Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Austria amplía otros 10 días el confinamiento a nivel nacional para hacer frente al coronavirus y Portugal hace frente a su quinta ola. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico recorta la previsión de crecimiento para España del 6,8% al 4,5% para este año y Cáritas Francia agradece el apoyo del Papa Francisco a la emergencia migratoria ante la situación que vive Calais tras el naufragio en el Canal de la Mancha. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco alienta a los novios cristianos a testimoniar un amor como el de María y José para que sea pleno y duradero.
Italia clausurará mañana la peregrinación mariana de la imagen de Nuestra Señora de Loreto, que durante 2 años ha visitado aeropuertos de todo el mundo.
Los diáconos permanentes clausurarán el año de San José con un encuentro en torno al Santo Patriarca organizado por el Departamento para el Diaconado Permanente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios.
Caritas Burgos reivindica la continuación de los servicios esenciales de prevención y atención al SIDA.
Bruselas pide invertir 300.000 millones en infraestructuras para contrarrestar la ruta de la seda de China.
Crece la tensión entre la OTAN y Rusia ante el despliegue de militares en la frontera de Ucrania.
En España, el Ministerio de Sanidad implementa el sistema de gestión de los controles sanitarios de entrada a España frente a Omicron.
Cantabria solicitará la declaración de zona catastrófica por las inundaciones.
Y en deportes, la selección española femenina de fútbol vence por 8-0 a Escocia en la clasificación para el Mundial de 2023.
Comenzamos contándoles que el Parlamento de Austria ha aprobado ampliar otros 10 días el confinamiento a nivel nacional en un intento por reducir los contagios de coronavirus a pocas semanas de la Navidad.
El gobierno ha decidido implementar nuevas medidas de restricción. La tasa de hospitalización sigue aumentando en el país, donde las autoridades han anunciado que se impondrán multas de hasta 7.200 euros para aquellas personas que no se hayan vacunado a partir de febrero del próximo año.
El Parlamento ha aprobado además un cambio en los horarios de apertura de las tiendas, que tendrán que cerrar sus puertas a las 7 de la tarde a partir de este jueves. Hasta ahora era posible mantener estos comercios abiertos hasta las 9 de la noche.
De forma paralela, las autoridades siguen estudiando las posibilidades legales de imponer la vacunación el próximo año. Durante la última semana, la tasa de incidencia se ha situado en torno a los 900 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra inferior a los 1.100 registrados la semana anterior.
Por su parte, Portugal entra en estado de calamidad para afrontar la quinta ola de coronavirus con nuevas restricciones que volverán a imponer el uso de certificados digitales y test en la vida diaria de los portugueses y que endurecen los controles fronterizos.
El estado de calamidad, que está en un escalón por debajo del de emergencia, el nivel más elevado, que se utilizó para decretar confinamientos, estará en vigor hasta el 20 de marzo y llega en un momento de incrementos de los hospitalizados, los contagios y la incidencia, que ya está en 325 casos por 100.000 habitantes.
Y en Estados Unidos, un comité asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos ha dado el visto bueno a la pastilla antiviral de la farmacéutica Merck para tratar a enfermos de coronavirus.
En caso de que se dé luz verde a su distribución para tratar a aquellas personas que han contraído la enfermedad, la administración del presidente Joe Biden ya cuenta con una reserva de más de 3 millones de unidades. Los primeros resultados anunciados por Merck reflejaban una caída de hasta un 50% en el riesgo de ser hospitalizado o de morir a causa del coronavirus en aquellas personas en situación de vulnerabilidad frente a esta enfermedad, aunque posteriormente la multinacional sugirió que sería un descenso del 30%.
Cambiamos de asunto. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha revisado sustancialmente a la baja sus previsiones de crecimiento económico para España este año, que deja en un 4,5%, muy por debajo del 6,8% que había estimado en septiembre y del 6,5% que mantiene el Gobierno, contra la opinión de todos los grandes institutos de coyuntura.
En su informe de perspectivas económicas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también reduce sus expectativas para 2022 al 5,5%, lo que significa 1,1 puntos menos de lo que había anticipado hace poco más de dos meses. La consecuencia de todo eso es que España no volverá a recuperar el nivel de actividad que tenía a finales de 2019, antes de que estallara la crisis del coronavirus, hasta el primer trimestre de 2023, un año en el que la progresión del Producto Interior Bruto debería ser del 3,8%.
La principal razón de esta revisión a la baja son los malos datos del Producto Interior Bruto del segundo trimestre, que el Instituto Nacional de Estadística modificó a finales de septiembre, después de haber generado un gran optimismo en julio.
Los autores del informe hacen una serie de recomendaciones a España, entre ellas que aproveche los 70.000 millones de euros que debe recibir de los fondos de reconstrucción europeos para incrementar su potencial de crecimiento. También sugieren que avance la reforma laboral para corregir la fuerte dualidad del mercado de trabajo entre los que tienen un empleo asegurado y los precarios, y que en la reforma de las pensiones se garantice su sostenibilidad financiera a largo plazo, ya que duda de que eso sea posible con la propuesta avanzada por el Ejecutivo.
Y en otro orden de cosas, Cáritas Francia ha expresado su agradecimiento al Papa Francisco por su apoyo ante la emergencia migratoria que sacude a Europa, desde el Canal de la Mancha hasta la frontera bielorrusa-polaca, pasando por el Mediterráneo.
En particular, la responsable del Servicio de Socorro de Cáritas Francia, Juliette de la Place, ha agradecido al Santo Padre que haya vuelto a arrojar luz sobre el drama de los migrantes. El llamamiento del pontífice a encontrar soluciones hace referencia a la situación vivida en varios lugares del mundo.
Una primera señal llegó desde Calais al término de una reunión con los ministros del Interior de Holanda, Bélgica, Alemania y Francia. La reunión se produjo tras el naufragio en el Canal de la Mancha de los últimos días, que costó la vida a 27 personas que intentaban cruzar el tramo de mar entre Francia e Inglaterra en una lancha neumática.
Y desde hoy, un avión europeo de la agencia Frontex hace su despliegue en el Canal de la Mancha para realizar acciones de vigilancia e interceptar a los traficantes de personas.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El Papa Francisco, durante la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, ha continuado su ciclo de catequesis sobre San José. El pontífice ha centrado su reflexión en que el santo patriarca era un hombre justo y el prometido esposo de María.
En este sentido, el Santo Padre ha recordado cómo José, que era observante de la ley y amaba a María, decidió romper su compromiso en secreto sin exponerla a la humillación pública, y cómo en su discernimiento intervino la voz de Dios, que le reveló un horizonte más amplio del que él había imaginado.
Así, su santidad ha comentado cómo en medio del drama que inicialmente parecía destruir sus planes de matrimonio, María y José supieron abrir sus ojos a la realidad tal como se presentaba, acogiendo el proyecto de Dios con amor maduro y responsabilidad.
Por eso, el Papa ha animado a los novios cristianos a pedir la intercesión del esposo de María. Así lo ha expresado en su saludo a los fieles de lengua española. Escuchamos al Santo Padre.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy quiero dirigirme de un modo especial a todos los novios cristianos. Ustedes están llamados a testimoniar un amor como el de María y José, un amor que pase del enamoramiento a la madurez para que sea pleno y duradero. Pídanle a San José, que fue valiente en este paso, que los ayude a vivir el noviazgo con alegría y con radicalidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Por otra parte, el Santo Padre, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ha recordado a las personas afectadas por este virus, a la vez que ha pedido un compromiso renovado por ellos. Igualmente, ha expresado su esperanza de que se renueve el compromiso de solidaridad para garantizar tratamientos sanitarios justos y eficaces.
Y a su vez, el Santo Padre ha tenido presente el viaje apostólico que mañana iniciará a Grecia y a Chipre. En particular, el obispo de Roma se ha referido a su visita a Lesbos, en donde irá a acercarse a la humanidad herida en la carne de tantos migrantes. En este marco, también ha tenido una mención especial para los ancianos, recordando que ellos son nuestras raíces y ha pedido también no descuidarlos.
Y en este mes de diciembre, el Papa Francisco ha pedido que se rece especialmente por los catequistas de todo el mundo.
En un vídeo difundido por la red del Apostolado de la Oración del Papa, el pontífice ha afirmado que los catequistas tienen una misión insustituible en la transmisión y profundización de la fe. Por ello, el Santo Padre ha animado a orar por ellos, que están llamados, ha dicho, a proclamar la palabra de Dios para que sean testigos de ella con valentía, creatividad y con la fuerza del Espíritu Santo.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Española ha comunicado que en diciembre rezará especialmente por los sacerdotes y diáconos.
Tal como se aprobó en la Asamblea Plenaria de marzo del año pasado, la Iglesia Española se une este mes en la oración para que los presbíteros y diáconos vivan siempre en fidelidad a la vocación recibida y vean confortada su entrega a Dios y a la Iglesia por el amor y respeto de sus fieles.
Y por otra parte, ayer, con ocasión de la fiesta de San Andrés, patrón del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, el Papa Francisco envió un mensaje a su Santidad Bartolomé I.
La misiva fue leída por el presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el cardenal Kurt Koch, quien encabezó la delegación de la sede apostólica que estuvo presente en la solemne Divina Liturgia celebrada en la Iglesia Patriarcal de San Jorge Alfanar. En su mensaje, el Santo Padre ha subrayado que la unidad es un don y ha pedido al Señor que nos ayude a abrazarlo con la oración, la conversión interior, la apertura al conocimiento y la oferta del perdón.
Y en otro orden de cosas, les informamos de que mañana concluye la peregrinación mariana de la imagen de Nuestra Señora de Loreto por los aeropuertos de Italia y de otros países, que ha sido símbolo de esperanza para el mundo entero.
Esta peregrinación comenzó el 8 de diciembre de 2019 con la apertura de la Puerta Santa del Santuario de la Casa de Loreto, en una ceremonia en la que participaron los principales representantes de las instituciones aéreas italianas y que contó además con el apoyo de la Conferencia Episcopal Italiana.
La ceremonia de clausura se celebrará mañana en el aeropuerto Raffaello Sanzio de Ancona Falconara. Para esta ocasión estarán presentes las dos imágenes de Nuestra Señora de Loreto que han viajado por los distintos aeropuertos. Una de ellas quedará expuesta en el aeródromo.
Está previsto que asista a la celebración el arzobispo de Ancona, Monseñor Angelo Espina, que presidirá un momento de oración. Junto a él estará el delegado pontificio de Loreto, Monseñor Fabio Dalcin.
Noticias de la Iglesia en España.
Los diáconos permanentes cerrarán el año de San José dedicando su encuentro anual a la figura del patriarca. Justo en vísperas de su clausura, los diáconos se reunirán en Madrid del 4 al 7 de diciembre con el tema central, el corazón diaconal de San José. Este evento está organizado por el Departamento para el Diaconado Permanente, que se integra en la Comisión Episcopal para el Clero y los Seminarios.
En estas jornadas también se abordará otro tema de actualidad en la Iglesia, el del Sínodo, que comenzó su camino en octubre con la fase diocesana y que concluirá en octubre del año 2023 en la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en Roma.
Entre los participantes en este encuentro estará el presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios y obispo de Urgel, Monseñor Joan Enric Vives, el presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios y obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, y el obispo responsable del Departamento para el Diaconado Permanente y arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro.
El programa se completa con un encuentro-coloquio con el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, que tendrá lugar el domingo por la tarde. Además, habrá tiempo para conocer algunos testimonios pastorales de diáconos permanente y también para dialogar con los ponentes. Además, realizarán alguna visita guiada por Madrid y compartirán alguna proyección de cine.
Y con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que promueve la Organización Mundial de la Salud, el programa de drogodependientes de Cáritas Burgos se ha unido a esta intención. El lema que se ha escogido para este año es poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA, poner fin a las pandemias.
Así, desde Cáritas Burgos, la responsable de este programa, Nélida González, ha señalado que la COVID-19 está agravando las desigualdades y obstaculizando la prestación de algunos servicios, lo que hace que la vida de muchas personas con VIH sea aún más difícil.
Por ello, el objetivo de la campaña de este año es acabar con las desigualdades y que los pacientes tengan acceso a todos los avances que permitan el control de la enfermedad.
En concreto, la propuesta de este año reivindica la continuación de los servicios esenciales de prevención y atención al VIH y desde Cáritas se apuesta por el trabajo participativo de las personas que acuden a su centro, también por motivar la adhesión a los tratamientos para lograr una mejor calidad de vida.
Y por otro lado, Cáritas Diocesana de Ávila, en colaboración con Naturgy, han puesto en marcha el proyecto Energía para las Personas. Para ello, se han acometido diferentes intervenciones en el edificio que Cáritas gestiona en la Avenida de Madrid de esta ciudad, haciendo que sea energéticamente autosuficiente y consumiendo energía limpia y renovable.
La actuación de colocación de energía solar fotovoltaica en las instalaciones de Cáritas Diocesana de Ávila afecta a las familias que están alojadas en los 3 pisos de acogida temporal del edificio, así como a personas atendidas por el economato social de esta organización, que en este momento apoya a 806 personas. También afecta a los participantes en el programa de empleo de Cáritas Diocesana de Ávila, lo que serían unas 400 personas al año.
Y la Fundación Pablo VI pone en marcha el seminario permanente El trabajo se transforma. Hasta 40 expertos de los diversos ámbitos reflexionarán sobre los factores que explican este cambio desde las realidades. Entre ellos participará el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura.
El seminario estará dividido en 4 fases. Una primera abordará desde un punto de vista ético, económico, sociológico y cultural la transformación del trabajo. La segunda analizará cómo se está produciendo este cambio en sectores concretos, como el turístico, la agricultura o las relaciones laborales en el sector de servicios. Una tercera fase se centrará en las cuestiones como la salud y el equilibrio emocional de los trabajadores, así como en la legislación laboral, el diálogo social y también las migraciones. Finalmente, la última fase estará dedicada a la elaboración de las conclusiones.
Información internacional.
Comenzamos este bloque informativo contándoles que la Comisión Europea ha presentado su plan para movilizar hasta 300.000 millones de euros en infraestructuras, energía y conexiones de transporte en el mundo que permitan al bloque jugar un mayor papel geopolítico en las relaciones comerciales y contrarrestar así la influencia de China en el tablero global.
La líder del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la Unión Europea representa una verdadera alternativa a China como inversor en infraestructuras. Estructuras de futuro, pese a que el proyecto de la nueva ruta de la seda lleva ya en marcha desde 2013 y se extiende por todo el mundo.
En todo momento, Ursula von der Leyen ha descrito el proyecto como una oferta positiva para forjar vínculos y no dependencias en el tablero internacional. Esta hoja de ruta plantea usar todos los instrumentos financieros europeos y unir fuerzas con los Estados miembros, instituciones financieras y de desarrollo y el sector privado para invertir con el horizonte del año 2027.
Para la comisaria de cooperación Jutta Urpilainen, el nivel de inversión de los últimos años entre China y la ayuda de cooperación de Europa están a la par y la diferencia es que Pekín ofrece préstamos, mientras que Bruselas ayuda con subvenciones, por lo que ahora se trata de fomentar más inversiones privadas.
Y cambiamos de tema para hablarles de la tensión entre Rusia y la OTAN, que aumenta debido a que la Alianza Internacional acusa a Moscú de concentrar tropas en la frontera con Ucrania, donde su presidente, Volodymyr Zelensky, ha alertado de un supuesto golpe de Estado.
El ejército ucraniano ha comenzado maniobras militares en respuesta al despliegue de tropas rusas cerca de sus fronteras. La inteligencia militar de Ucrania asegura que hay más de 90.000 soldados rusos preparados para lanzar un ataque inminente.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado haber visto vehículos blindados pesados, drones y también tropas. A Stoltenberg se ha sumado el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para avisar a Rusia de que habrá consecuencias si vuelven a atacar atacar a Ucrania, como ya ocurrió en 2014 cuando se anexionaron Crimea por la fuerza.
Los Estados miembros de la OTAN también se han mostrado dispuestos a adoptar nuevas sanciones económicas contra Rusia si finalmente ataca a Ucrania, después de que Moscú haya aumentado su presencia militar junto a la frontera de la antigua República Soviética por segunda vez este año.
Y seguimos hablando de Rusia porque sus autoridades han informado de que van a expulsar a todos los trabajadores de la embajada de Estados Unidos que llevan más de 3 años en Moscú y han indicado que deberán abandonar suelo ruso antes del próximo 31 de enero.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zarayova, ha indicado que Moscú responde así a la decisión de Washington de expulsar a 54 diplomáticos rusos. Explica que si para el 1 de julio del próximo año, si Washington no renuncia la regla de 3 años y no acepta compromisos, tendrá que abandonar el país la misma proporción de ciudadanos estadounidenses.
Los diplomáticos que abandonen Estados Unidos no podrán entrar en dicho territorio durante un plazo de 3 años. Esta semana, el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, acusó a Washington de distorsionar la realidad sobre la expulsión de diplomáticos rusos del país norteamericano.
En diciembre de 2016, poco antes de que el presidente Barack Obama abandonara la Casa Blanca, su gobierno expulsó a 35 diplomáticos rusos y ordenó el cierre de 2 residencias diplomáticas, las llamadas Dajas, en respuesta a la presunta injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales estadounidenses de aquel año, unas acusaciones de las que Rusia se ha desvinculado en repetidas ocasiones.
Y terminamos contándoles que la Cámara de Diputados de Chile ha rechazado con 65 votos a favor, 62 en contra y una abstención, el proyecto para legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación, sin mayor motivo que la voluntad de la mujer.
En Chile, el aborto está legalizado desde 2017 en 3 casos. Si la vida de la mujer está en peligro, si el embarazo es producto de una violación y si el feto es inviable. En agosto, la mayoría de la comisión votó en contra de la iniciativa, por lo que llegó a sesión del Pleno con recomendación negativa. El candidato conservador José Antonio Kast, que ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ha advertido de que si gana la segunda vuelta del 19 de diciembre, derogará la ley que permite el aborto por las 3 causas.
Información nacional.
El Ministerio de Sanidad ha implementado las prestaciones del sistema de gestión de los controles sanitarios de entrada a España, incorporando las medidas de control aprobadas por el Gobierno frente a la variante Omicron de la COVID-19.
Tal y como ha explicado el secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Ministerio de Sanidad, Juan Fernando Muñoz, desde este sábado el sistema incorpora las medidas de aplicación a los viajeros procedentes de los 7 países declarados de alto riesgo. Estas son Sudáfrica, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Mozambique, Namibia y Zimbabue. Así se permite a la autoridad sanitaria española contar con la trazabilidad de que los viajeros de vuelos procedentes o que hayan estado en estos países en los últimos 10 o 15 días y para los que se ha habilitado un itinerario de control específico consistente en la petición de vacunación y prueba de detección de infección activa, realización de test de antígenos a la llegada de España y también cuarentena obligatoria de 10 días.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha confirmado el segundo caso positivo de la variante Omicron de la COVID-19, perteneciente a una pasajera de 61 años que llegó a España procedente de Sudáfrica tras hacer escala en Ámsterdam.
El caso ha sido confirmado por el Servicio de Microbiología del Hospital Gregorio Marañón y de esta manera son ya 2 casos los positivos en esta variante detectada por primera vez en Sudáfrica el pasado 22 de noviembre en la región. Se trata de una mujer de 61 años que se encuentra asintomática y en aislamiento no hospitalario con seguimiento. En ambos casos estaban vacunados con la pauta completa, AstraZeneca en el caso de la mujer y Pfizer en el del hombre, y fueron detectados mediante un cribado con test de antígenos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde llegaron vía Ámsterdam desde Sudáfrica.
Y la Confederación Española de Organización Empresariales ha presentado un documento en la mesa de diálogo social con importantes propuestas que muestran su rechazo a varias de las propuestas realizadas previamente por el gobierno de Pedro Sánchez. Los puntos que ha marcado la COE pasan por la contratación temporal, los despidos colectivos y la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales.
Respecto a los contratos temporales, los empresarios abogan por mantener la legislación actual y la causalidad tradicional y rechazan la propuesta del Ejecutivo de limitar el número de trabajadores temporales en relación a la totalidad de la plantilla. Además, la patronal defiende un único contrato con 6 causas de producción y 4 causas de sustitución: la reserva del puesto de trabajo, las vacaciones, la reducción de la jornada y la cobertura vacante, en las cuales coincide con el Gobierno.
Por su parte, los sindicatos han calificado la propuesta de la patronal como inasumible y han mostrado sus diferencias en varios puntos, como en los contratos fraudulentos, a cuya nulidad se oponen los empresarios. Los representantes de los trabajadores tampoco se han mostrado a favor de la canalización de los contratos fijos discontinuos a través de las empresas de trabajo temporal, como ha propuesto la COE, que también ha añadido que no compute todo el tiempo de estos contratos para la antigüedad o para la representación de los trabajadores.
La patronal también ha realizado otras sugerencias sobre las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, uno de los puntos que más tiempo lleva en la negociación. La COE defiende la redacción actual y deja fuera la desarrollada durante la pandemia.
El Gobierno de Cantabria va a solicitar al de España la declaración de zona catastrófica por los daños causados por las inundaciones en esta región, ya que, aunque es pronto para poder cuantificarlos, han señalado que son muy importantes.
Así lo han avanzado fuentes del Ejecutivo, que han precisado que la región pedirá tal declaración al Estado por los desperfectos causados en infraestructuras regionales. Por su parte, los ayuntamientos afectados deberán hacer lo propio de cara a poder recibir ayudas de la Administración Central para paliar las consecuencias en bienes municipales.
En otro orden de cosas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que España aportará 400 millones de euros para financiar inversiones públicas y privadas en Egipto, lo que supone un incremento de 100 millones respecto al último acuerdo firmado en el año 2008.
Pedro Sánchez ha destacado que España quiere contribuir al gran crecimiento que está experimentando Egipto a través de proyectos como la creación de una nueva capital administrativa que anunciaron las autoridades del país norteafricano, la mejora de las infraestructuras del transporte, proyectos en el sector del agua y energías renovables, ya que las empresas españolas son líderes globales y están, ha dicho, dispuestas a aportar su experiencia internacional.
Y el Consejo de Ministros ha aprobado ayer el nuevo plan de seguros agrarios, dotado con 256,73 millones. Normas para fomentar las asociaciones agroalimentarias supraautonómicas y para la renovación de maquinaria agrícola y un registro de operadores de vegetales.
A propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Gobierno ha dado su aprobación al 43 Plan de Seguros Agrarios Combinados que se iniciará a lo largo del año 2022.
Entre las nuevas medidas de apoyo al asegurado que se incorporan está la creación de una subvención adicional para las pólizas de explotaciones de titularidad compartida, con el fin de favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el campo.
El Ministerio también ha destacado una ayuda adicional por la contratación de nuevas pólizas de seguro y otras medidas específicas para los sectores ovino y caprino, así como la creación de un módulo seguro para organizaciones de productores de aguacate de Canarias. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que establece las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico.
Información deportiva.
Comenzamos contándoles que la selección española femenina de fútbol ha cerrado este año 2021 con otra gran actuación y ya empieza a mirar con ilusión el 2022, después de sumar ayer en el Estadio de la Cartuja de Sevilla una nueva goleada al batir por 8-0 a Escocia en partido de clasificación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023.
España, que ha logrado así su 16ª victoria consecutiva, se hizo con el mando absoluto y poco a poco fue encerrando a una Escocia que tampoco acertó a defenderse y que encajó 3 goles de Amaiur, Mariona y Aitana antes del descanso. En la reanudación, otro tanto de Amaiur y otro de Aitana lograron el 5-0 y Alexia Putellas, tras haber sido la ganadora de Balón de Oro el lunes pasado, desplegó su juego y logró el 6º gol. Jenny Hermoso y Esther González se unieron a la fiesta para cerrar otra goleada demoledora que deja a España en la segunda correcta hacia el próximo Mundial, con una racha y unos números que la siguen invitando a soñar a dar más pasos en la historia.
Y la selección española femenina de balonmano se estrena esta tarde en el primer Mundial de Balonmano Femenino celebrado en España, que se celebrará en Torrevieja. A partir de las 8:30 de la tarde, nuestra selección se enfrenta a Argentina.
El objetivo de las pupilas de José Ignacio Prades en este Mundial es conseguir el oro, que se escapó en los últimos segundos de la final de 2019. El torneo internacional de España, que se jugó este pasado fin de semana, ha dejado muy buenas sensaciones en la selección española. 3 partidos, 3 victorias, una solidez defensiva que no se veía desde hacía mucho y buena capacidad de reacción para levantar resultados adversos. Sin embargo, España ha tenido una baja de última hora. Lara González se ha fracturado un dedo en el último entrenamiento previo al partido contra Argentina y ha tenido que dejar la convocatoria.
Noticias autonómicas.
La sexta ola del coronavirus continúa su ascenso en Castilla y León. Los contagios se han multiplicado por 5 en el último mes y alcanzan ya los 600 diarios. Nos amplía esta y otras noticias nuestro corresponsal en Castilla y León, José Domingo Septién. Muy buenas tardes.
Claro, la peor cifra desde el pasado mes de agosto. La incidencia tampoco da tregua y sigue con una escalada imparable que supera los 200 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y mantiene a la comunidad en riesgo alto. Pero este nuevo repunte del virus no será como los demás, reconocen desde la Junta, porque las inmunizaciones han hecho su efecto y no se espera que los picos alcancen cotas tan altas como las anteriores, ni que los ingresos en planta y en UCI lleguen a tensionar los hospitales. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, se refirió a esta nueva ola como la de los no vacunados y de los frágiles, y pese a que los indicadores están lejos de los peores momentos de la pandemia, han llamado la atención a la preocupación de la población en general. Y es que los datos no han parado de crecer en el último mes y la amenaza de nuevas medidas de restricción planeaba ya de cara a las Navidades, aunque la instauración del pasaporte COVID en la comunidad, una acción que sí han adoptado en otras autonomías, parece cada vez más lejos a la espera de un informe jurídico. Cambiamos de asunto. El Congreso Autonómico de los Socialistas reforzó el pasado domingo la figura de Luis Tudanca como líder regional con una dirección en la que se mantiene su núcleo duro y a la que se incorporan nuevos nombres para cumplir con la estructura de la imagen y semejanza de la organización nacional. Es el caso de las nuevas secretarías creadas en el organigrama de fondos europeos, cambio climático o reto demográfico. Entusiasmo a raudales el pasado domingo entre los delegados y simpatizantes socialistas que ocupaban el auditorio del Fórum Evolución de Burgos, donde se celebró el cónclave que finalizó con el canto de la Internacional. Por supuesto, tras la elección de la nueva ejecutiva con el 96,57% de los votos, un aval con el que el reelegido secretario general de los socialistas castellano-leoneses considera que es imparable para hacer cosas extraordinarias y que permite ofrecer a Castilla y León el mejor de los futuros.
Y la Junta ha premiado a los profesionales sanitarios por su actuación en la crisis sanitaria del COVID-19 en un acto, José Domingo, que se ha desarrollado esta mañana en las Cortes Regionales. Cuéntanos.
El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, ha entregado hoy la medalla de oro, la más alta distinción del Parlamento de la Comunidad, a los profesionales sanitarios y sociosanitarios por su labor durante la pandemia del COVID-19 en un acto institucional que ha tenido lugar desde las 12 del mediodía en el hemiciclo de la Cámara. Según el acuerdo de la Mesa de las Cortes, el pasado 15 de octubre, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Honores y Distinciones de las Cortes de Castilla y León, se ha acordado conceder la medalla de las Cortes en su categoría de oro a todos los profesionales que trabajan en el ámbito sanitario y sociosanitario. El acuerdo recoge que este colectivo destacó y destaca por su condición excepcional de acreedores del reconocimiento público, respeto y agradecimiento por parte del conjunto de la sociedad de Castilla y León y su papel fundamental en la lucha contra la pandemia. De forma simbólica, el presidente de las Cortes ha hecho entrega de la insignia a una representación de los familiares de los sanitarios y sociosanitarios que fallecieron víctimas del coronavirus en el desarrollo de sus funciones. Y concluimos. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, ha anunciado una nueva línea de ayudas dotada con 5,2 millones de euros para compensar las pérdidas que sufren los ganaderos de explotaciones de vacuno de leche como consecuencia del incremento de los costes de producción. Las ayudas, como ha explicado el consejero durante su visita a la cooperativa Bazaeco en Tordehumos, en la provincia de Valladolid, están dirigidas a las cerca de 900 explotaciones de vacuno de leche de la comunidad y podrán alcanzar hasta los 8.000 euros para aquellas ganaderías con más de 100 hembras destinadas a la producción de leche. Con esta noticia concluimos. Deseamos a todos muy buena semana y volvemos dentro de 7 días.
Muchas gracias, José Domingo. Hasta el próximo miércoles. Pasamos ahora a Murcia. Allí la sexta ola de la pandemia continúa su escalada y el rápido aumento de contagios sitúa en riesgo muy alto a 5 municipios. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en la región, Rafael Sáez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La incidencia no deja de crecer. Con 210 casos por 100.000 habitantes a 15 días, el panorama se complica por momentos sin que se atisben por ahora señales de mejoría. Más bien, al contrario. Y aunque la situación en los hospitales no preocupa por el momento y se encadenan ya 3 jornadas sin fallecidos, las autoridades sanitarias decidieron ayer mover ficha y activar de nuevo las restricciones previstas en la hostelería para aquellos municipios en riesgo muy alto, que actualmente son 5. Abarán, Alhama, Fuente Álamo, Torre Pacheco y Mazarrón. En estas localidades, bares, restaurantes y salones de celebraciones tendrán limitado el aforo en el interior al 30%, según anunció el consejero de Salud, Juan José Pedreño, quien aclaró que sí podrían mantener el 100% de mesas en exteriores. En un nivel de alerta alta se encuentran otros 8 municipios, Calasparra, Cartagena, Cejín, Cieza, Jumilla, San Pedro del Pinatar, Totana y Yecla. Como era de esperar, la reacción de los hosteleros ha sido de total rechazo a estas medidas. No tiene sentido que con la evolución de herramientas para luchar contra la propagación de la pandemia, como son las vacunaciones, las PCR o el pasaporte COVID, se sigan usando el mismo tipo de restricciones que al principio de esta crisis sanitaria, lamentó Jesús Jiménez, presidente de la asociación OITU.
Y el juez del caso Topillo lleva a juicio a 3 exaltos cargos por los vertidos al Mar Menor. El magistrado procesa a los propietarios o encargados de 38 firmas agrícolas acusadas de usar desaladoras ilegales en el campo de Cartagena. Cuéntanos.
Efectivamente, la investigación judicial abierta por los vertidos al Mar Menor, el denominado caso Topillo, se encamina a juicio. 3 antiguos altos cargos de la comunidad autónoma y de la administración estatal se sentarán en el banquillo junto a los propietarios o encargados de 38 empresas agrícolas por la degradación ambiental de la Laguna Salada. En un auto hecho público, el instructor de la causa, el titular del juzgado número 2 de Murcia, Ángel Garrote, considera como presuntos responsables de delitos de prevaricación ambiental por la contaminación de la albufera al exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, del PP, la expresidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura, Rosario Quesada, del PSOE, y el antiguo comisario de aguas de este último organismo, Manuel Aldeguer, también socialista. Igualmente considera que hay material probatorio suficiente como para iniciar la fase preparatoria del juicio oral contra los dueños, administradores o encargados de 38 empresas agrícolas del campo de Cartagena que en apariencia realizaron vertidos procedentes de desaladoras ilegales y les atribuye haber causado daños por valor de 19,5 millones de euros. Y terminamos con esta noticia política. El socialista Diego Conesa anunció ayer que deja el acta de diputado en la Asamblea Regional. El hasta hace unos días líder del PSRM-PSOE y candidato a la presidencia de la comunidad en las últimas elecciones autonómicas, en las que fue el más votado pero no pudo formar gobierno, lo comunicó en la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento Autonómico tras anticipar la noticia a compañeros de partido por WhatsApp. Conesa, que renunció a la Secretaría General del PSRM-PSOE, esperará un par de semanas para decidir su futuro laboral. Cuando se haga efectiva la dimisión, tomaré unos días de descanso y decidiré, dijo. Tengo ofertas políticas y profesionales. En círculos socialistas dan por hecho que ocupará un cargo en la administración socialista de Pedro Sánchez ante la imposibilidad de nombrarlo senador por designación autonómica, ya que para ello debe dimitir Lourdes Retuerto. Y hasta aquí las noticias de hoy. Desde Murcia, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Muchísimas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con precipitaciones en amplias zonas de España. Tenemos avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología de nevadas en el Pirineo Oscense y también por lluvias en el Cantábrico y en Asturias. Las temperaturas no variarán, las mínimas, mientras que las máximas podrían bajar un par de grados. Y mañana jueves continuaremos desde primera hora con precipitaciones que se irán extendiendo ocurriendo en gran parte del territorio español, con avisos amarillos también por la Agencia Estatal de Meteorología, por nevadas en Pirineos, Oscense y Catalán, parte de Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, interior del País Vasco y en Navarra. También por lluvias en litorales de Asturias, Cantabria y en Guipúzcoa. El viento soplará con fuerza en muchos lugares de la península y en cuanto a las temperaturas, se quedarán sin grandes cambios. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Natalia Otero y Mónica Martínez y en los micrófonos Cristina Abad y Marta Troyano. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.